Muy buenos días, familia. Que Dios los bendiga. Qué alegría es poder estar nuevamente en la casa del Señor después de, yo le decía a mi esposa, después de meses, años, pero ella me dice que fueron semanas, pero se sintieron como que fueran años, ¿verdad? Pero Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios nos ha mantenido firmes en medio de la tormenta. Y si empezamos a ver los testimonios y a escuchar los testimonios de la congregación, de los miembros de la iglesia New Hope, tanto en inglés como en español, nos podemos dar cuenta de que creemos a un Dios todopoderoso, un Dios milagroso, un Dios que nos sostiene siempre y cuando que mantengamos la mirada puesta en Él. Amén. Y qué alegría también, porque mi esposa decía, se celebra el Día del Padre. Aquí en los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Yo tuve doble celebración porque el miércoles fue en El Salvador, yo soy de El Salvador, y me dieron un regalito también ese día, y voy a recibir también algo especial esta tarde también, así que doble bendición. Hermanos, mi nombre es Milton Figueroa, le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra de Dios, una gran responsabilidad, pararnos aquí, hermanos, y hablar de la verdad, de la Biblia, directamente del corazón de Dios, y también a mi pastor Pablo, también que confía en mí, que me da ánimos, que me dice, Milton, tú puedes, con la ayuda de Dios, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. Bienvenidos, amén. Así que bienvenidos también a los que nos ven en su casa también. Esperamos de que más adelante esto pueda volver a la normalidad, ¿no? ¿Verdad? Pero mientras tanto hay que tomar todas las precauciones, porque como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, dice la palabra de Dios. Amén. Pero bienvenidos y vamos, hermanos, a empezar este estudio. Vamos a continuar con el Sermón del Monte. Les voy a pedir, por favor, que abran las Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a estar del versículo 15 al 20. Va a ser un poco difícil poder terminar de analizar estos versículos porque son varios. Quizás pueda nomás cubrir unos dos versículos, pero vamos a confiar en Dios también, que Él está en control del tiempo. Amén. Así que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7. Como ustedes recordarán, la iglesia New Hope, tanto en inglés como en español, hemos venido teniendo una serie de sermones en los últimos meses acerca del Sermón del Monte, ¿no? Ese sermón maravilloso que nuestro Señor Jesús, o esa prédica que nuestro Señor Jesús dio, sin duda alguna fue la mejor prédica que Jesucristo pudo haber expresado en aquel entonces y nos está hablando ahora a nosotros. En el Sermón del Monte, empezando en el capítulo 5 y culminando en el capítulo 7. Ustedes recordarán de cómo Jesucristo confronta a los fariseos, a los religiosos de aquella época, de la manera equivocada como ellos creían que podían alcanzar el reino o la salvación, ¿no? Fuerte las palabras de Cristo, tajante, no anduvo encubriendo absolutamente nada. Jesucristo dice de que el ayuno de ellos era falso, no era correcto. La manera como ellos daban sus diezmos no era correcto. La manera como ellos ayudaban a los necesitados no era correcto. De la manera incluso de cómo oraban. Qué interesante, Jesucristo conoce el interior de cada uno de nosotros. Entonces uno puede aparentar alguna apariencia de piedad, de santidad, pero Jesús, por medio de su Espíritu Santo, Él puede vernos, Él puede como un rayo X, puede observarnos, y de esa manera Él presentó este Sermón del Monte, lo dijo de esa manera a la audiencia, tanto a sus apóstoles como también a los fariseos y los escribas y el resto de la gente que lo seguía, porque los confrontó de tal manera cara a cara y les dijo las verdades de su falsa religiosidad, ¿no? Ellos creían en esa religiosidad con mérito humano, y nosotros sabemos que no podemos alcanzar la gracia de Dios o el perdón de Dios o incluso el cielo por obras. Las obras surgen como resultado de que hemos sido regenerados, pero no tenemos nosotros nada que hacer para recibir esa salvación, solamente creer en Cristo Jesús. Entonces, al confrontar a los fariseos, no cabe duda que ese fue uno de los motivos o una chispa por lo cual estos fariseos y escribas empezaron a maquinar lo que fue la crucifixión de Cristo, bajo el plan de Dios, por supuesto. Amén. Así que en base a esto vamos a leer, hermanos, vamos a leer en la palabra de Dios, en Mateo 7, el versículo 15. Algo que le decía a mi esposa antes de leer es de que cuando el pastor Pablo me pidió a mí compartir esta palabra con ustedes, se me hizo muy, me emocioné mucho, no es un privilegio, pero cuando empecé a analizar estos versículos, hubiera preferido que me hubiera dado otra clase de sermón el varón, porque son palabras tajantes, son palabras fuertes que vienen de nuestro Señor Jesucristo que las necesitamos escuchar, ¿ok? Y habla acerca de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis, amén. Y antes de leer las Sagradas Escrituras, inclinemos nuestros rostros y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das nuevamente de podernos congregar en tu iglesia, en el templo. Sabemos nosotros que la iglesia nunca se cerró, porque la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Pero gracias, Jehová Dios, porque por medio de la tecnología hemos recibido también palabra de vida, domingo tras domingo. Y ahora, Señor, tú permites que este día 21 de junio se abran las puertas de este edificio, de este templo. Te pido, Jehová Dios, que te muevas con poder. Te pido, Señor, que esta palabra, que sí es áspera, que sí es fuerte, Jehová Dios, habla de los falsos profetas. Señor, es necesaria, porque vivimos tiempos confusos, vivimos tiempos difíciles y necesitamos de esa palabra fuerte, Señor, que nos das tú con ese amor, con ese deseo de poder ser personas transformadas de adentro para afuera. Padre, te pido por todos los que nos están viendo por la televisión, que también tú los toques a donde ellos estén, Señor. Que tu Espíritu Santo los transforme y que al finalizar, Señor, este servicio podamos, Señor, empezar a entender lo que tú nos dices con respecto a este tema y ser transformados para tu gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame a mí, Señor, a llevar a cabo este mensaje, Señor, para tu gloria y honra. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Vamos directamente entonces a la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 15 en adelante. Creo que van a aparecer ahí en la pantalla, si no me equivoco, solamente dos versículos. Ok, para los que me quieren seguir, yo voy a continuar hasta el versículo 20. Ok, y la palabra de Dios dice así: Mateo 5, versículo 15 en adelante. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es palabra de Dios, hermanos. Amén. Fuerte, pero es palabra de Dios y la recibimos igual. Amén. No cabe duda, hermanos, que leyendo estos versículos, donde Jehová Dios nos advierte y nos dice que tengamos mucho cuidado, que nos guardaos, dice la Reina Valera, 1960, o tengan mucho cuidado, tengan mucha precaución de los falsos profetas. Creo que aquí es bien claro el versículo donde Jesús nos está diciendo a nosotros de quienes tenemos que cuidarnos. No nos vamos a cuidar de los hermanos, no nos vamos a cuidar de las otras personas, nos vamos a cuidar de estos falsos profetas. No cabe la menor duda de lo que Jesús está diciendo. Y creo que cuando Jesucristo predicó el sermón del monte, en ese monte, valga la redundancia, a esa audiencia, no hay duda que ellos sabían de quién se estaba refiriendo Jesús, de los falsos profetas. Yo creo que nosotros, en esta época de nuestra vida, nos podemos dar cuenta también, hemos escuchado, o incluso también hay mucha confusión con respecto a los profetas de la actualidad. No, no es algo nuevo quizás para nosotros tampoco, porque los escuchamos, o incluso hay quienes que los ven por televisión. Pero a estos profetas en particular que está hablando Jesús, les está dando una advertencia, les está diciendo, guardaos, tengan cuidados. Pero lo interesante de esto, ya que los oyentes que estaban ahí entendían de qué se refería, podemos observar que en esta advertencia que nos dice Jehová Dios acerca de los falsos profetas, no es algo nuevo, no es algo que en ese momento surge, ¿no? Y que desaparecieron y que no existieron. Al contrario, la Biblia nos habla muchísimo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, acerca de estos falsos profetas. Por eso lo que Jesucristo estaba predicando en el Sermón del Monte acerca de los falsos profetas no era algo nuevo para ellos. Ellos lo sabían, tenían el Pentateuco, tenían el Antiguo Testamento y lo habían escudriñado. Y estos escribas y fariseos conocían la palabra, de memoria incluso. Como podemos ver en Deuteronomio 13:15, nos dice los primeros falsos profetas que surgen en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, por medio de Moisés. Deuteronomio 13:5 dice lo siguiente, y es fuerte esta palabra, hermano, dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová Dios te mandó que anduvieras. Así quitarás el mal de en medio de ti. Prácticamente lo que estos falsos profetas estaban haciendo y la advertencia de Moisés a su pueblo era: abran bien los ojos, porque han surgido estos falsos profetas que están haciendo lo posible por apartar al pueblo de Dios del camino estrecho, de la puerta estrecha, del camino estrecho, y guiarlos por el camino amplio, por la puerta amplia que lleva a la perdición eterna. No cabe duda, no sé si recuerdan la prédica del pastor Pablo la semana pasada, habló de dos puertas, habló de dos caminos, habló de dos destinos eternos. No cabe duda que Jesucristo, conectando esta oración, estos versículos que Él nos deja aquí en Mateo 7, da esa advertencia a los falsos profetas, porque desafortunadamente en la encrucijada de la vida, como nos decía Pablo, ¿no?, que el mandato que Jesús da en el versículo 13 de Mateo al 14, es de que tenemos que entrar por la puerta estrecha. No dice entrar por la puerta amplia, dice por la puerta estrecha. Y luego nos dice por qué tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Porque de lo contrario, si escogemos el otro camino, ese camino nos va a llevar a la destrucción, a la condenación. Son palabras fuertes del Maestro, son palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, el versículo 13 de Mateo 7, porque dice que muchos son los que entran por ella. No está diciendo que entran muchos por la puerta estrecha. No está diciendo que son muchos los que realmente siguen el camino correcto que Dios quiere que sigamos. Él está diciendo que son muchos los que entran por la puerta equivocada. Y no hay duda de que Jesucristo les advierte de esos falsos profetas, porque son los que se encuentran en la encrucijada de la vida, tratando de desviar a toda mujer, joven, niño, hombre que está dispuesto a tomar una decisión. Estos falsos profetas están parados, están dirigiendo, por decirlo así, el tráfico, como que fueran policías espirituales, guiando a las multitudes, no que entren por la puerta estrecha, sino por la puerta amplia. No es de extrañar de que el enemigo está tratando de imitar definitivamente a Dios. Porque me imagino que ha de estar con un letrero, este falso profeta, en medio de la encrucijada de la vida. Y el letrero ha de decir: paraíso, dice el reino de Dios. Este es el camino del reino de Dios. Mas sin embargo, ese camino amplio, esa puerta amplia, lleva a un solo destino, que es el destino de la destrucción eterna de nuestras almas. Por eso esa conexión, después de estos dos versículos, del 13 al 14, Jesucristo empieza el 15 diciendo, guardaos de los falsos profetas. No es algo nuevo, es algo que ya existió. Es algo que existe ahora. Y déjenme decirles que va a seguir existiendo hasta que Jesús venga por su iglesia. Es un hecho. Pero gloria a Dios por la palabra que nos deja el Señor y la advertencia que nos deja Dios acá. Que vamos a poder tomar la decisión correcta y hemos entrado en el camino correcto nosotros los hijos del Señor. Pero la advertencia es clara. ¿De qué individuos está hablando Jesús aquí? De los falsos profetas. Ahora, quisiera que nos enfocáramos brevemente en la palabra clave que es de guardado de los falsos profetas. Sin duda alguna, esta palabra que Jesús nos está diciendo, este verbo, no es una opción. Es un imperativo, es un mandato directo para cada uno de nosotros. Así como cuando se tomó la decisión del camino estrecho, de la puerta estrecha y de la puerta amplia, de la misma manera Dios nos está diciendo a nosotros acá. Vamos a tener que guardarnos de los falsos profetas porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay un libro, hermanos, que habla muchísimo acerca de los falsos profetas, ese libro es el profeta Jeremías. Yo les aconsejo en sus casas, cuando tengan tiempo, cuando mediten también, sería importante que leyeran desde el capítulo 5 hasta el capítulo 23. Jeremías, el libro de Jeremías, habla de una manera tan, tan amplia y extensa acerca de los falsos profetas. Esto no es algo nuevo, hermanos. Esto es algo que ha existido, que existe y existirá. Entonces, si la Biblia le pone mucho énfasis también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no cabe la menor duda porque Jesús nos dice que tenemos que tener cuidado. Tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Ahora, ¿qué nos dice Jesús en el Nuevo Testamento con respecto a los falsos profetas? Mateo 24:11 nos dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está otra vez esa palabra, muchos. Son muchos los que van a entrar por ese camino amplio que lleva a la perdición. Y aquí nos está diciendo Jesús nuevamente, más adelante, en el capítulo 24:11, que van a ser, dice que muchos falsos profetas se levantaron y engañarán a muchos. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez acerca de los falsos profetas. Ahora, ya sabemos lo que Jesús nos está diciendo de quién tenemos que cuidarnos, que son los falsos profetas. Ahora, ¿qué es un falso profeta? No, creo que la idea de muchos puede variar. La definición de muchos puede variar. No, conozco unos amigos que me preguntan que si realmente hay profetas en esta época. No, la palabra profeta es profunda. No, la palabra profecía, no, es la que eran estos individuos que Dios levantó en el Antiguo Testamento para llevar palabra precisa de él, ¿no? ese llamado divino. Pero existen muchas preguntas acerca de si los profetas de la antigüedad son los mismos profetas que existen ahora. Ahora, antes de definir qué es un falso profeta, a lo que se está refiriendo Jesucristo aquí, tenemos que entender que primero hay que definir lo que significa un profeta verdadero. Ya se los mencioné brevemente, ¿no? Los profetas de Dios fueron aquellos siervos, hombres de Dios, que Dios levantó. ¿Pero con qué propósito? Vayamos un poquito atrás. Conocemos nosotros que desde que el hombre pecó, desde que Adán pecó, se cortó esa relación directa que tenía el hombre, creación de Dios, hijo de Dios, con el Padre, Redentor, Creador del cielo y la tierra. Nos podemos dar cuenta que existió un quebrantamiento, una ruptura. Ya no se pudo comunicar el hombre como se comunicaba en el jardín de Edén. Fue imposible para el hombre poder llegar a tener una relación con Dios. Fue imposible para el hombre poder restaurar ese quebrantamiento que hubo por el pecado. Desde ahí en adelante, todo hombre, toda mujer, nacemos ciegos espiritualmente. No podemos escuchar a Dios, no podemos obedecer a Dios. Por más que nos esforcemos, no podemos alcanzar la magnitud que tenían los primeros hombres, Adán y Eva, con esa relación íntima con el Padre. Por lo tanto, Dios tuvo que levantar siervos ungidos por el Espíritu Santo, son los profetas de Dios, los profetas verdaderos, con el propósito de poder alcanzar al pueblo que se había descarriado, al pueblo que estaba en desobediencia, al pueblo que caminaba rumbo a la destrucción, rumbo al camino amplio, espacioso, donde podían entrar con su religiosidad, con sus tradiciones, con sus costumbres, incluso con sus pecados. Dios levanta estos profetas con una misión específica. Dios habló directamente palabra de Dios a estos profetas, a estos siervos ungidos por el Espíritu Santo. Y la misión de estos profetas a recibir palabra no era invento, no era un sueño, no era algo que ellos pensaban que era Dios. Directamente Dios les hablaba a ellos. Y ellos llevaban ese mensaje al pueblo de Dios. Directamente palabra, lo que ellos escuchaban de Dios, ellos expresaban esa palabra al pueblo, con el propósito de que el pueblo se arrepintiera, con el propósito de que el pueblo volviera al camino estrecho, que volviera al camino verdadero. No solamente eran profetas que eran usados para pronosticar el futuro, era parte de su ministerio definitivamente, pero en la mayoría de los casos era palabra de arrepentimiento, palabra de que ellos tenían que cambiar su manera de ser, dejar los ídolos, dejar su religiosidad. Y por eso mandaba esos profetas. Hubo mucho juicio también, ¿no? Por desobediencia. Llevaron palabra de juicio también al pueblo de Dios. Entonces, estos son los profetas que Jehová Dios levantó. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo con Moisés. De la manera en Éxodos, capítulo 3 y del 4, cómo Jehová Dios tuvo ese encuentro con este siervo, ¿no?, para empezarle a dar los pasos, porque él iba a ser enviado como un profeta en este arbusto que se estaba quemando y no, que estaba encendido y no se quemaba. Tuvo ese llamado Moisés de parte de Dios al ministerio profético. Y nos damos cuenta que en el capítulo 4 hubo como una discusión. Él estaba tratando de persuadir a Dios que no lo mandara, porque tenía un problema del habla. Como muchos nos podemos excusar, ¿no? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué tengo que hablar de ti en el trabajo? ¿Por qué tengo que hablar de ti en mi vecindario? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú me dices hacer? No soy capaz. Moisés, incapaz e imperfecto como fue, Jehová Dios le dijo: no te preocupes. Déjate que yo te use y yo pondré palabras mías en tus labios y tú las vas a decir. Y Moisés, increíble, ¿no? El ministerio de Moisés. Entonces, desde ahí podemos ver en el Antiguo Testamento que estos profetas que Dios levantó, el propósito principal o el rol del profeta de Dios era hacer volver al pueblo del camino ancho hacia el camino estrecho. No como los otros falsos profetas, ¿no?, que estaban desviando a la gente que entrara por este camino amplio, donde hay amor, prosperidad, no hay disciplina, no hay juicio, sanidades. Ahora, conociendo lo que era, o lo que es, o lo que era el profeta de Dios, conocemos que el enemigo, sabemos que el enemigo de nuestra alma, Satanás, nunca descansa. Desde el principio, el falso profeta número uno ha sido Satanás. Si leemos Génesis, si leemos cómo surge la caída del hombre, es por este falso profeta. Desmintiendo, dándole vuelta a las verdades de Dios a su conveniencia. Es alguien muy astuto que tiene muchos años de experiencia. Ahora, El enemigo, viendo que Jehová Dios levantaba a esos profetas verdaderos, que llevaban palabra de Dios, que llevaban juicio de Dios, que llevaban arrepentimiento para que la gente volviera hacia él, él hace lo contrario o hace algo similar. Él también levanta falsos profetas. Como les decía, el libro de Jeremías nos advierte muchísimo de esos falsos profetas, que son peligrosos, sumamente peligrosos. Entonces el enemigo lo que hace es que levanta estos falsos profetas, no con el propósito de traer a la gente al camino correcto, sino para desviarlos. Esos falsos profetas siguen actuando y siguen trabajando y siguen dando hasta cierto punto frutos también, ¿no? Desafortunadamente. Jeremías nos dice en el capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Ni los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces es bien clara la palabra de Dios, ¿no? Estos falsos profetas realmente no llevan el sello, no llevan el mandato divino de parte de Dios para llevar una palabra, sino que definitivamente ellos están hablando por sus propios intereses. Inicuos, son malos, son peligrosos, son hipócritas, no son verdaderos. Y ahí vemos que el enemigo una y otra vez sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. El enemigo no descansa, hermanos. ¿Okay? Así que nosotros como cristianos, como redimidos, existe una responsabilidad en nosotros de volcarnos todo nuestro ser, todos los días de nuestra vida, a buscar más y conocer más y más y más de los propósitos de Dios para nosotros y de la manera de cómo Dios nos habla a nosotros por medio de esta palabra sagrada y bendita. Amén. Así que Jeremías está advirtiendo de que son unos mentirosos, vanidosos, engañan y que de su corazón hablan. Creo que podemos, diferenciar quizás algunos falsos profetas de la actualidad. No creo que sea muy difícil, hermanos. Pero el enemigo es tan astuto y tan sofisticado que hace cualquier cosa para que incluso los escogidos puedan escoger por ese camino que lleva a la destrucción. Ahora, siguiendo en el versículo 15, ya que hemos comprendido quién es el falso profeta y cuál es el profeta verdadero de Dios, aquí habla de que estos falsos profetas vienen vestidos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí en Minnesota hay muchos lobos, quizás no los han visto ustedes, pero existen en el norte, también en la frontera de Canadá. Y hace unos años atrás empezó a disminuir bastante lo que fue la población de los venados en esa parte norte de Minnesota, la parte sur de Canadá. Y los científicos no se explicaban por qué. No había ningún virus, ninguna enfermedad. Empezaron a analizar ellos de que muchos de esos venados desaparecían a una edad pequeña, cuando todavía estaban pequeños, ¿no? Y haciendo investigaciones se dieron cuenta que la población de los lobos había aumentado de una manera increíble. Los lobos son feroces, los lobos son astutos, los lobos son rapaces. Y entonces no tuvieron otra alternativa que exterminar cierta población de lobos o capturarlos y llevarlos a lugares más remotos para que no se acabaran los venados. Yo le decía a mi esposa, me encantaría que hubieran mucho aquí en las Twin Cities para no verlos cuando uno va manejando, ¿no? Que se los coman a todos. Pero nos podemos dar cuenta lo peligroso que son estos falsos profetas. Ahora, de la manera de cómo ellos se visten y cómo ellos se meten dentro de la congregación y cómo ellos se meten de una manera tan astuta y eficaz en medio de las ovejas, ¿no? Aparentando ser ellos también ovejitas, y realmente son lobos rapaces. Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento describe la vestimenta de los profetas de la antigüedad. Los profetas se caracterizaban porque usaban atuendos de pieles de animales, de camello, de cualquier animal que podían encontrar ellos. No era algo atractivo, no era algo que se lucían, que tenían santidad. Al contrario, la sociedad en ese entonces se podía dar cuenta de que ellos eran enviados por Dios, porque con esas apariencias parecían como que habían salido de un encuentro con Dios. Los falsos profetas hacían lo mismo también. Usaban las vestimentas de los profetas de Dios para querer pasarse como los profetas verdaderos y engañar a muchos. La palabra dice que muchos fueron engañados porque se dejaban ir por la apariencia nomás. En los tiempos bíblicos, específicamente en Palestina, los pastores de ovejas, los verdaderos pastores como oficio en aquel entonces, usaban también atuendos, vestimentas que los diferenciaba que eran pastores. Yo puedo decirlo como un uniforme, ¿no? Yo puedo conocer a una enfermera con el uniforme, puedo conocer a un policía por el uniforme, puedo conocer a alguien que trabaja en construcción porque lo veo con su martillo, qué sé yo, ¿no? De esta misma manera, los pastores de ovejas, se vestían con esa clase de trajes, y ellos usaban la lana cuando desquilaban las ovejas, usaban esa lana y se la ponían como un atuendo. Era lo que los protegía del clima, de las inclemencias. ¿No crean ustedes qué es lo que podemos ver ahora, ¿no? Qué sé yo, una jaqueta de cuero, de piel, podemos darnos cuenta que es suave nuestro cuerpo y es muy cómoda. Los pastores y los profetas verdaderos usaban esa vestimenta rústica que los diferenciaba. Entonces, estos pastores de la antigüedad, de la manera de cómo ellos podían ser distinguidos que eran pastores, se vestían como ellos. No voy a decir que caminaban como las ovejas, pero definitivamente conocían su voz, las ovejas, y quizás huelían como las ovejas también, ¿no? En medio de tantas ovejas, y dispuestos a dar su vida por ellas. Entre estos profetas de Dios que se vestían de una manera rústica y áspera, podemos ver a Elías, a Juan el Bautista también. Nos podemos dar cuenta que cuando Jesús nos advierte aquí en esta parte del versículo 15 al final, que vienen disfrazados como ovejas y que realmente son lobos rapaces, son estos individuos que el propósito principal de ellos es devorar las ovejas, aprovecharse de ellas, sacar ventaja de ellas. Zacarías 13:14 nos dice de la manera de cómo se visten. Dice que los falsos profetas usaban atuendos ásperos para engañar. Una y otra vez Satanás haciendo lo mismo. Ahora, veamos la segunda palabra rápidamente, ¿no? Ya Dios nos dijo la advertencia, guardaos. Ahora el peligro, ¿por qué son tan peligrosos? Ya sabemos quiénes son. Ya distinguimos cuál es el profeta verdadero y el profeta falso. Pero ahora la palabra peligro. Creo que todos de nosotros sabemos, cuando caminamos o manejamos o andamos en algún lugar y vemos un letrero que dice peligro, curva peligrosa, inmediatamente disminuimos la velocidad, por supuesto, ¿no? A no ser que alguien que no pueda ver o alguien que no ponga atención a esa advertencia y paga las consecuencias. Vemos un letrero que diga perro peligroso, yo me aparto y me doy la vuelta y mejor agarro otra calle, ¿no? Alto voltaje. Qué sé yo, hay muchas cosas de peligro, señales de peligro que nos están indicando. Ahora, este peligro que nos dice Jesús aquí a nosotros, de guardaos de estos falsos profetas. Y este verbo, esta palabra guardaos en el original significa contén tu mente de. No le pongas atención, no lo sigas, porque estos falsos profetas, hermanos, son tan peligrosos que no solamente se acaban con lo que es lo material, sino que envenenan el alma. Esa advertencia que nos dice Jesús, peligro, escúchenme, apártense de ellos, no los vean en la televisión. Pídenle a Dios el discernimiento para poder discernir por medio de su Espíritu Santo que lo que están hablando se aplica a la palabra de Dios. Que realmente lo que estos predicadores están hablando en el nombre del Señor aparentemente tiene base bíblica. Amén. Como decía, son muy peligrosos. Y ahora en Ezequiel 22, 27 nos dice así, acerca de lo peligrosos que son estos personajes. Dice, sus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. O sea, aquí no estamos hablando de una simple ovejita que se ha filtrado en medio de este rebaño, hermanos. No. Yo veo las fotos en el internet o cuadros incluso, o libros, que se me hace que quizás está equivocado porque se ven las ovejas y se ve una ovejita con un... Se ve un lobo disfrazado de oveja con una cabecita de oveja. Aquí estamos hablando de alguien aún más peligroso. Es alguien sutil. Es alguien no solamente que se congrega, es alguien que busca lugares de liderazgo. Es un maestro, es un pastor. Es alguien que realmente es sumamente peligroso. Porque en resumida cuenta, un lobo lo que hace es de que despedaza el cuerpo. Pero un falso profeta condena las almas al camino de perdición. Veo a mis hermanos que ya están aquí atrás. Gracias, hermanos. Hermanos, es muy profundo lo que hemos estado viendo. Sé que el tiempo nos agobia. La otra semana a nuestro pastor Pablo le dejé, creo que lo más difícil del sermón. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Leamos con un corazón dispuesto a entender lo que Dios por medio de su Espíritu Santo nos está diciendo acerca de los falsos profetas, sus características, cuáles son sus artimañas. Pidámosle a Dios de que al finalizar el otro domingo, no terminamos el sermón del monte, estamos ya en lo último, pero mi hermano pastor Pablo me va a ayudar con la otra parte, que al terminar el sermón la próxima semana vamos a poder salir de aquí seguros en la palabra de Dios de quiénes son, seguros por medio de la palabra de Dios de cómo hacerle frente, seguros en la palabra de Dios de cómo nosotros apartarnos de estos lobos feroces que son los falsos profetas. Hermanos, gracias, hermanos, y voy a hacer una breve oración para terminar. Padre, te doy gracias, Señor, porque si hubiera querido predicar de algo, Señor, hubiera escogido quizás otro tema y no este. Pero Padre, es por tu perfecta voluntad, Jehová Dios, que me tienes aquí y nos tienes a todos y los que nos están viendo por televisión. Gracias, Señor, porque no solamente nos advierte de estos falsos profetas, de estos lobos rapaces, no solamente nos das la definición de quiénes son, no solamente nos dice ciertas características de lo que estos hijos del diablo son, sino que también, Padre amado, nos das la respuesta, nos das la salida y nos dices cómo poder identificarlos. Cómo poder identificar a estos falsos profetas. Porque por sus frutos los conoceréis. Padre, bendición para tu iglesia, oh Dios. Sigue obrando, Señor. Sigue transformándonos, Padre celestial, en las personas que tú quieres que seamos en medio de esta sociedad llena de tanto dolor, llena de angustia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia sea luz, que tu iglesia sea sal. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos en lo que va de esta semana, Señor, y que el otro domingo podamos venir ansiosos, con deseos de seguir recibiendo tu palabra, Jehová Dios. Bendice a mi familia, bendice a tu familia, bendice a tu iglesia, y el pueblo de Dios dice amén y amén.